Las 11 y 11 de la mañana en este domingo 19 de mayo abrimos espacio para hablar de pelis, para hablar de series y para eso, como siempre, necesitamos del ojo crítico de nuestro experto, Yalinku Melero. ¿Qué tal, Yalinku? Egunon.
Egunon. Perdón, ¿cómo estamos?
Nada, muy buenas, bienvenido. Nada, pues oye, hemos estado en una semana donde no ha habido muchos estrenos porque se puede decir que todo el mundo del cine está mirando a Cannes, el festival que comenzó el pasado martes, que se va a prolongar hasta el próximo fin de semana, hasta el sábado 25 de mayo. Ahí hemos visto a Moncho Armendáriz, por ejemplo, con Tasio y demás. Y bueno, pues la alfombra roja de Cannes, que está recibiendo a estrellas de un lado y otro lado, y que, como digo, pues en estos días se está concentrando toda la atención del mundillo, ¿no? No sé si tú eres muy del Festival de Cannes o te parece un circo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, todo este tipo de festivales sí que son un circo, pero son un circo necesario para la industria del cine, igual que los Oscars, que también los considero un circo. Y creo que esta 77 edición, creo que es ya del festival, es una más en la que podemos ver algunas películas que están un poco fuera de lo que es el circuito de ganar dinero haciendo películas, sino que son películas que tienen más historia, que buscan contar más historias, que son más profundas, con guiones más trabajados. Entonces creo que es un festival que, aunque también es un circo, tiene un punto de valor hacia el cine. La verdad es que lo respeto bastante, el Festival de Cannes.
Bueno, pues como decíamos, la alfombra roja que está recibiendo a numerosas personalidades que por ahí se han dejado ver durante estos días y, como digo, hasta el próximo 25 de mayo vamos a seguir viendo diferentes películas que optan a la prestigiosa Palma de Oro. No sé si quieres destacar algo más de Cannes, si ha habido alguna cosa que te haya llamado la atención o vamos con las novedades.
Pues sí, he estado viendo alguna de las películas que están en la selección oficial, sobre todo, porque son al final las que van a poder ganar y demás. Y además es un festival donde la Palma de Oro se suele entregar a algunos, digamos, entes, porque pueden ser mujeres, estudios, hombres, pueden ser grupos que han aportado mucho al cine. En este caso van a premiar a Meryl Streep por su carrera, y creo que Meryl Streep para mí es una de las mejores actrices que ha dado el mundo del cine, la verdad, es una leyenda, como bien dices. Y además va a haber premios también para el estudio Ghibli y para George Lucas, que creo que son tanto el estudio Ghibli como George Lucas, gente muy importante dentro de la industria del cine, que ha hecho que el cine lo veamos como lo vemos hoy en día, que es como un espectáculo.
Sin duda. Bueno, pues yo creo que esos reconocimientos están fuera de toda discusión, por lo menos de lo que respecta a su merecimiento. Bueno, pues hablaremos, por supuesto, cuando conozcamos el palmarés de esta 77 edición del Festival de Cine de Cannes, de las películas premiadas y demás, que después, bueno, terminarán
llegando.
Tengo
dos apuestas, ¿eh?
Tienes dos apuestas, a ver si aciertas. Sí. Venga, las vamos a apuntar.
Pues mira, yo creo que el gran bluff va a ser Megalópolis, que está en la sección oficial de Francis Ford Coppola.
Ajá.
Creo que a Coppola le ha pasado lo mismo que a otros cineastas clásicos, que es que se han quedado en su cine y no han evolucionado. Y Megalópolis, aparte de que se han gastado un pastizal en hacer una película que está rodeada por un montón de polémica y de problemas, creo que va a ser uno de los grandes plus. Y por otro lado, creo que Kings of Kidness, de Yorgos Lanthimos, va a ser una de las películas que va a sorprender dentro de la sección oficial. Es una película que tiene muy, muy, muy buena pinta. Brevemente, es a partir de un guión muy trabajado, de un guionista muy conocido, con Emma Stone, con James Plemons, William Dafoe, Margaret Qualley. Es una película que tiene muy buena pinta, muy buenos actores, muy buen director. Es una coproducción inglesa-irlandesa con dinero americano. Y tiene muy buena pinta. Es una fábula con diferentes segmentos que siguen a un personaje principal. No quiero contar mucho de la película porque la he visto y me parece muy bien. Es un poco policíaca, hay la desaparición de una esposa en el mar, tiene un poco de thriller, es una película muy trabajada, la recomiendo. Kings of Kidness, de Yorgos Lanthimos, un director del que cada vez se oye hablar más.
Bueno, pues se estrenó con una ovación de 4 minutos en este Festival de Cannes, esta película. Kings of Kidness, así que, bueno, pues nos la apuntamos. Veremos si aparece en
nuestras palmares.
Bueno, vamos con lo nuevo que ha aparecido en nuestras pantallas, en nuestros cines. Este viernes 17 de mayo se han estrenado, como digo, poquita cosa esta semana. Amigos Imaginarios, una comedia desde los Estados Unidos. Bueno, destaca que tiene a Ryan Reynolds en el reparto. Los Buenos Profesores, una película francesa, un drama que dicen que todos los profesores deberían de ver. Y también, bueno, pues destacar dos películas españolas de las que luego hablaremos. De la de Ryan Reynolds y la francesa, no sé si merece la pena destacar algo.
Ryan Reynolds para mí es Deadpool y nada más de momento. De hecho, en las postcréditos de Deadpool 2, rompe la cuarta pared y se carga a todos sus personajes de anteriores películas. Así que Deadpool 2, Deadpool 3 va a ser la película de la que voy a hablar de Ryan Reynolds. De esta no, porque es una comedia pluf, de estas comedias facilonas de 3 de la tarde de un domingo después de haberse comido una paella enorme, pues es ese tipo de película. Entonces la voy a descartar más que nada porque la película buena es Los Buenos Profesores. Aquí volvemos a mi adicción al cine francés, porque creo que el cine francés tiene su propia manera de hacer las cosas y su propia manera de enfocar las historias, que es coger a los personajes, darles vida y coger la historia y que la historia también sea un protagonista más. Es la manera de hacer cine que tiene Francia, y esto es un peliculón. Uh-huh. Esto es un peliculón porque habla sobre todo de ese amor al enseñar que se ha perdido un poco, porque hoy en día, por desgracia, el tema de la educación está como muy dejado. No hay muchos profesores que amen su trabajo porque están frustrados por las malas decisiones políticas en cuanto a la educación, las redes sociales que mantienen a los alumnos fuera de la necesidad de aprender cosas. Y esta película trata todos esos temas desde un punto de vista de falta de recursos en los colegios. Es decir, pone el foco donde hay que ponerlo, que es si un profesor no está bien pagado, si un profesor no tiene unas condiciones buenas para educar, porque al final está educando a generaciones y generaciones.
Sin duda.
Y no le están dando los medios para ello. Y ahí está el foco. Y esta película lo muestra muy, muy bien, que a pesar de todo, los profesores que aman su profesión se dejan la piel, se dejan el sueño, se dejan su propia vida para hacer que los jóvenes puedan tener un futuro. Y creo que eso es algo muy importante, que esta película trata de una manera preciosa. Es un peliculón de primerísimo nivel.
Los Buenos Profesores, pues me alegra esta crítica que nos has dejado, Yalinko, porque había leído cosas semejantes a la que nos has dicho y, bueno, pues la verdad que merece darle una oportunidad. Como digo, oye, la enseñanza siempre, o por lo menos antes era muy vocacional, igual se ha perdido un poquito, aunque todavía sigue habiendo buenos profesores de los que, bueno, cuando pasan los años te acuerdas, ¿eh? O sea que eso suele ser una buena señal.
Totalmente de acuerdo. Mi adicción a la historia es culpa de un profesor.
Por ejemplo, pues fíjate.
Yo lo que amo de la historia y de rebuscar y de entender lo que nos ha llevado a nuestra realidad es un profesor que tuve de historia en secundaria, que se llamaba Cedio, además, que es una persona que nunca olvidaré. Tengo contacto a día de hoy con él porque me enseñó mucho y me motivó a querer aprender más. Y toda la razón lo que has dicho.
Mi profesor de historia también era muy bueno. Igual por eso también me gusta a mí. Bueno, pues además de Amigos Imaginarios, esa comedia norteamericana, y de Los Buenos Profesores, la película francesa, tenemos dos cintas españolas que han llegado a nuestros cines esta semana. Caída Libre, un drama con Belén Rueda, con Irene Escolar y demás. Y también una película que es un drama biográfico que nos lleva a mediados de los 80, nos lleva a Ibiza y nos lleva al antiguo y conocido grupo de Locomía, con Jaime Lorente, con Blanca Suárez y, bueno, pues muchos nostálgicos que, bueno, vivieron Locomía, pues igual tienen la tentación de ir al cine a verla.
Sí, aquí me ha pasado algo curioso. Pensé que me iba a gustar y atraer más la película sobre Locomía, pero es que Caída Libre me ha sorprendido gratamente.
Así,
¿eh? Caída Libre me ha parecido una manera de ver la gimnasia rítmica que hacía tiempo que no se mostraba, y es que es uno de los deportes más duros que existen. Porque la gimnasia rítmica tiene ballet, tiene mucho físico, tiene acrobacias, tiene muy poco apoyo por parte de las autoridades. No es fútbol, Luego en las Olimpiadas es uno de los principales deportes que con más repercusión.
Sí.
Y poco se habla de todo lo que hay detrás y de la paliza que es para las gimnastas, que empiezan muy, muy jovencitas y su carrera termina antes de los 30.
Sí,
de,
sí.
De hecho hay gimnastas que son leyendas, auténticas leyendas de la historia, y que su carrera se termina muy pronto y empiezan, te digo, con 9 años.
Sin duda. Bueno, pues Belén Rueda encarna en esta película esa figura de una entrenadora que es muy dura con su alumna y demás. Y bueno, pues hay un trasfondo, una temática que es interesante y que muestra también una realidad que muchas veces no tenemos en cuenta cuando vemos el resultado final, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de este verano en París. Eso es lo que respecta a caída libre. Nos la apuntamos positivamente. Lo comía, no te ha convencido mucho.
No me ha convencido, supongo porque es disco y el disco a mí tampoco me motiva mucho, ya. Pero es verdad que fue en los 80 fue un movimiento muy importante a nivel social, sociocultural además, pero hay algo que no me ha terminado de atraer. Yo creo que es que cuenta una historia edulcorada,
ya.
Y no una historia real, y creo que eso es lo que me ha sacado un poco.
Sí, la historia real igual tendría mucha amiga, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo era los 80 en las
discotecas. Igual era muy blanca, por no decir otra cosa.
Sí. Nos dicen por aquí, mañana voy a ver Caída Libre y Víctima Imperfecta. No sé qué crítica tienen, no sé si tú las tienes fichadas, Yelinku.
Pues Caída Libre es de la que hemos hablado y pues la otra no. Mira, la otra no me suena, así que me tocará investigar un poco.
Por aquí también dice un oyente, ¿qué razón tiene Yelinku? Hay mucha frustración entre los profesores, pero la ilusión se intenta mantener, a pesar de todo, por los chavales que bastante tienen con todo lo que les cae hoy en día. Bueno, pues
muy buen comentario, qué grande. Estoy muy de acuerdo. Yo soy defensor absoluto de los profesores porque enseñan y eso es un poder muy grande.
Ya lo creo. También dice un oyente, lástima que no vengan las películas de Cannes aquí, vendrán, ¿eh? Al final las buenas suelen llegar a los meses o cuando sea, pero suelen llegar. Por aquí también nos dice otro oyente, el martes vi la película de Viggo Mortensen con presencia de él, está bien, hasta el fin del mundo es la película, ¿eh? La película de los buenos profesores la tendré en cuenta, también dice. Bueno, pues hablamos la semana pasada de esta película de Viggo Mortensen, Hasta el fin del mundo, que por cierto estuvo en Donosti presentándola en primera persona a los cines Príncipe, y bueno, pues la verdad que tener aquí con nosotros a Viggo Mortensen fue un lujazo, y bueno, pues como decíamos, está en cines, y bueno, si no recuerdo mal, hablamos bien de esta película, Yelinku, Hasta el fin del mundo.
Sí, es que además es mi rey Aragorn, y es un grandísimo actor, es un actor que ama lo que hace, y es un actor que pone ese amor en sus actuaciones, eleva la calidad de cualquier película en la que esté, analiza muy bien los guiones antes de cogerlos, y les da un plus, les da ese punto extra que hace que la película sea muy buena porque él está dentro de la película.
Desde luego que sí, coincido totalmente. Y por último, otro oyente dice, doy fe que la gimnasia rítmica es dura. Mi hija la practicó durante 13 años, lo dejó por los estudios. Bueno, pues es francamente duro, vocacional también, pero como decíamos, exige grandes sacrificios. Bueno, dejamos lo que es las películas, vamos rápidamente con las series. Esta semana cosas nuevas han llegado muy poquitas. The Big Cigar, La Gran Fuga, a Apple Televisión ha llegado, una miniserie que narra la historia de la huida a Cuba del líder de los Panteras Negras. También hemos tenido Mademoiselle Holmes en Cosmo, una tímida policía que es descendiente de Sherlock Holmes. Y también destacar el estreno de Netflix de Eight Show, una serie que bueno trata de 8 personas encerradas en un misterioso edificio, donde, bueno, pues es un concurso en el que van ganando dinero a medida que pasa el tiempo y, como decíamos, bueno, tiene una temática interesante. Y también se han estrenado la segunda temporada de Blue Lights, que es una de las series de cabecera de Movistar Plus, y sobre todo diría que el gran estreno de la semana ha sido la tercera temporada, la primera parte de la tercera temporada de los Bridgerton, que tiene muchísimos seguidores y que, bueno, pues el estreno de esta tercera temporada ha tenido también su repercusión, ha sido muy comentado en redes sociales.
Sí, vamos a empezar con los Bridgerton. Para quien no haya visto la serie, es una serie de adolescentes en una época convulsa en el Renacimiento. Son adolescentes de la élite y pues van creciendo. Es una especie de Gossip Girl en el Renacimiento, básicamente. Son personajes muy tóxicos todos ellos. Son personajes llenos de dramas de primer mundo, que llamo yo. Amoríos, traiciones, tiene un puntito de thriller, pero que lo ves venir por todas partes. Es una especie de Élite mezclado con Gossip Girl. Es que a mí no me ha terminado de enganchar nunca. Pero sí, es uno de los estrenos de Netflix, es uno de los caballos de batalla de Netflix, además. Creo que Netflix otra vez está ganando la batalla, además ha salido un anuncio que se va a fusionar con otras plataformas, en Estados Unidos ya van a hacer la oferta, y a ver en qué acaba toda esta guerra de plataformas, HBO se va a convertir en Max en breve además, vamos a ver qué ocurre, pero Netflix no suelta el trono Netflix.
Bueno, pues se aferra él a pesar de las crisis que ha tenido. Bueno, los Bridgerton, cuando decías las temáticas de esa mezcla de Gossip Girl y de Élite, pensaba a mi chica que le encantan este tipo de cosas, y de hecho me acabo de escribir y me dice, ya sabes a qué le gustan los Bridgerton, ¿no? Y digo, pues efectivamente.
No es mala. Es una serie de época, el vestuario está muy bien, pero el maquillaje es moderno, entonces... Yeah. Como que no se termina, hay algo que no te cuadra en las series.
Oye, yo a veces estoy con el portátil y ella está viendo series, está bien. Hay veces que, oye, cada uno está a sus cosas, pero no siempre coincidimos en los gustos, que a veces es así. Del resto de cosas, del resto de series de esta semana, ¿quieres subrayar algo, Yalinku?
Pues de hecho, es coreana también. Ah. Y es la nueva El Juego del Calamar. Es una temática... Sí, yo cuando vi el tráiler dije, uy, qué sospechoso esto de que va sumando dinero según toma decisiones que afectan a otras personas. Y como siempre, las series coreanas te ponen en esa tesitura de la moralidad. De ¿qué harías por dinero? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? ¿O estarías dispuesto a hacer hasta qué? Por dinero, y esta serie vuelve a darle la vuelta a la mente humana de hasta dónde para ganar el premio. Muy buena serie, yo he visto dos capítulos ya y enganchadísimo. No sé qué pasa con Corea, que está exportando productos muy, muy buenos. De hecho, hablando de Corea, Emma Stone recientemente en una entrevista dijo que estaba enganchadísima al K-pop, que es la música pop coreana.
Sí, sí.
Y explicó los motivos
y todas estas cosas.
Sí, justamente. Uh-huh. Y explicó el porqué está teniendo un impacto mundial todo lo que es la cultura coreana, y nos estamos dando cuenta que la cultura coreana tiene toda esa parte japonesa, asiática, desde un punto de vista mucho más occidental, y por eso se está cayendo muy bien en Occidente, porque es más cercano. Es asiático, pero sigue siendo cercano, y este tipo de series lo demuestran. Son grandes éxitos todos.
Bueno, pues nos quedamos con The 8 Show, que como decíamos se ha estrenado esta semana en Netflix, y bueno, pues como decíamos son 8 personas encerradas en un edificio, y bueno, un concurso en el que van ganando dinero a medida que pasa el tiempo. Muy bien, Yalinku, pues no sé si quieres dejarnos alguna cosita más, alguna recomendación.
Sí, como todas las semanas traigo, esta vez de Netflix, que curiosamente estoy perdiendo mi odio hacia Netflix por lo mismo de las cuentas.
Lo vengo notando.
Sí, me están enganchando, aunque he de decir que Disney Plus dentro de poco estrenará El Acólito y volveré a amar a Disney Plus. Hablaremos mucho de El Acólito, que es la nueva serie de Star Wars. Ajá. De momento no voy a soltar prenda hasta verla. Pero sí que voy a recomendar de Netflix una serie que tenía aparcada y que no había tenido oportunidad de ver completa, que es Warrior.
Warrior,
sí. Uh-huh. Está ambientada en el oeste americano, en la época de la construcción del ferrocarril, que lo que hicieron, pues como siempre, el hombre blanco, esclavizar a trabajadores chinos, los traían desde China a través de mafias, y muestra toda esa mafia China, cómo se ha instaurado en el viejo oeste. Es una serie violenta, es una serie sangrienta, con muchas artes marciales, con mucha guerra entre bandas. Están los irlandeses por un lado, está el alcalde corrupto por otro lado, que lo que quiere es dinero. Están 4 facciones de diferentes mafias chinas dominando el mercado del opio. Y está todo ambientado en San Francisco, en el San Francisco del viejo oeste. Entonces, es una muy buena serie, mejor de lo que me esperaba. Tiene artes marciales, tiene peleas de artes marciales que son coreografías fantásticas. Y además tiene un guión bastante potente. Ya he empezado a ver la segunda temporada ya. Y la recomiendo encarecidamente. Warrior en Netflix. Muy buena serie.
Bueno, pues nos quedamos con esta última recomendación, Warrior, en Netflix. Así que, bueno, pues como siempre, oferta no nos falta y, bueno, pues demanda tampoco. Así que, Yalenku, te agradecemos como siempre este ratito que nos has concedido en Onda Vasca y te esperamos el domingo que viene.
Es que ricasco, hablaremos de Can.
Un abrazote, agur.
Venga, abrazo, agur.